5 equipos, 5 contendientes a Super Bowl, buscando la pieza faltante para retar a Patrick Mahomes y Kansas City. El draft es el momento para encontrarla. La cita ha llegado, el draft de la NFL, a unas cuantas horas. ¿Cuál es esa pieza faltante en los Raiders de Las Vegas, en los Dallas Cowboys, en Filadelfia, en Los Angeles Rams y en los Pittsburgh Steelers? Una pieza o un par de ellas que complemente el grupo existente y te haga luchar por el trofeo Vince Lombardi. La transformación es posible. Houston lo demostró el año pasado. CJ Stroud, Tank Dell y Will Anderson y un equipo de 3 ganados se metió a playoffs y se coronó en su división. Así de contundente, así de impactante puede ser la transformación. La clave está en encontrar ese par de jugadores que encuentren el sistema, el momento, el ritmo y transformen por completo un equipo. Hoy en el podcast, la pieza faltante de Raiders, Cowboys, Steelers, Eagles y Rams a unas horas del draft de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos. Muy contento, muy emocionado. Ha llegado la cita del draft. Estoy feliz de la vida. Y miren amigos, antes de iniciar el detalle de este podcast, en el cual detallo cómo un draft te conforma un contendiente a Super Bowl, así de contundente. Yo he visto muchas historias. Por supuesto, debes tener ya una base. Vamos a hablar de equipos que ya la tienen. Y si llegan los el 1, 2 o 3 piezas faltantes, conformas un contendiente. Antes, un aviso importante. Como cada año, yo planeo hacer mi live en el draft y estar toda la primera ronda con ustedes. Sin embargo, esta vez estoy buscando caminos para concretarlo. ¿Por qué? Porque tengo un viaje de trabajo. Imagínense, viajo el jueves a las 11 de la noche. Tengo un viaje a Nueva York. Entonces voy a estar en el aeropuerto y mi pregunta es, ¿cómo le hago para hacer un live de toda la primera ronda del draft? Imagínense, yo ahí solito en un restaurante, pinche loquito, hablando y hablando y hablando, la gente va a decir, ¿qué onda? O sea, no, necesito un privado, necesito alguna forma de encontrar la manera, el lugar, porque además necesito un buen Wi-Fi confiable para transmitir con ustedes. No voy a hacer un live en el que la señal esté fallando y no sirva. Entonces, se los comparto porque miren, se los he dicho siempre, para mí este podcast es una maravilla. Es un diálogo muy neta, absolutamente neta entre ustedes y yo. Por eso me encanta, me refresca, me transforma, es como terapéutico para mí. Y les cuento las cosas como son. Entonces, quiero hacer el live, pero tengo este problema. Estoy buscando caminos, tengan la certeza de ello, pero pues no están totalmente a mi alcance, ¿ok? No dudo que hay un restaurante que me diga, pásale, y muy atentos, pero como además no voy a tener manera de probarlo previamente, si yo acepto algún lugar y me conecto y la señal falla, híjole, va a ser muy desilusionante y yo no les quiero fallar. Cada año lo hacemos y ahora estoy jalando al público a la pantalla, dialogamos juntos, vaya, es muy, muy refrescante y el tema está así, ¿de acuerdo? Entonces los mantendré enterados. Mañana que hagamos el siguiente podcast ya tendré yo una conclusión. ¿De acuerdo? Arranquemos. Siempre les he dicho que el draft es el origen de todo. De la historia que ustedes quieran hablar en la NFL, el origen fue el draft. Y por ejemplo, cuando yo arrancaba en el periodismo, no se me olvida, 1981, que entré al Heraldo de México, la primera gran historia que me tocó atestiguar y empezar a redactar fue el surgimiento de San Francisco y Joe Montana. Pero miren, aquel San Francisco de Joe Montana, claro, ya tenía Joe Montana, pero para que surgieran al escenario y fueran contendientes, llegó una camada de un draft. En un draft, San Francisco encontró 3 titulares del back defensivo. Empezando por Ronnie Lott, el segundo era Eric Wright, Ronnie Lott safety, Eric Wright corner y Carlton Williamson que era el otro corner. 3 novatos en el perímetro. Los insertaron con Montana de quarterback y llegaron al Super Bowl 19, que era ya su segundo Super Bowl. Entonces, amigos, cuando ya tienes las piezas clave, entiéndase, el quarterback, el complemento puede llegar en un draft. Y el año pasado lo vivimos. La transformación de los Houston Texans, por Dios. Houston fue el tercer, hace un año, Houston era el tercer peor equipo de la NFL. Hoy es un campeón de división que entró a playoff, que ganó un partido de playoff y que retó a Baltimore de Lamar Jackson medio juego. Medio juego lo puso cabrón. Entonces, amigos, un draft. Los Texans, CJ Stroud, Tank Dell y Will Anderson. Un draft puede transformarlo todo. Y les traigo 5 ejemplos. A ver, Las Vegas Raiders. Los Raiders, por supuesto, tienen que estar muy conscientes de una cosa. Raiders, nunca se te olvide que estás en la división de Patrick Mahomes. Y por cierto, la de Justin Herbert también, que es un fenómeno. Ya verán que no les he fallado, no les voy a fallar. Justin Herbert no es un buen quarterback, es un pinche fenómeno. Ya lo van a ver ahora con Jim Harbaugh de coach. Entonces, para subsistir en esa división, Las Vegas Raiders, necesitas un quarterback elite. No Gardner Minshew. No Gardner Minshew. Perdón. A veces el francés es preferible. No me vengan con mamadas de que Gardner Minshew va a retar a Patrick Mahomes. Eso no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, Raiders, necesitas un quarterback. Y eso es todavía más complejo. Usted dirá, acabas de decir que Houston lo encontró el año pasado. Pues sí, Houston lo encontró y encontró un elite en el draft. Eso se ve pocas veces, pero lo hizo Houston. Raiders necesita algo semejante. La bronca que tiene Raiders es que Raiders recluta en la primera ronda y en todas en la posición 13. Y de acuerdo a cómo están los análisis, los 3 mejores quarterbacks van a ser 1, 2 y 3. Sin duda. Caleb Williams, ya véanlo en Chicago. Jaden Daniels, yo veo muy difícil que Washington no lo tome. Jaden Daniels es un Lamar Jackson en apariencia. Será de Washington. Y el 3, la pregunta es si los Pats toman a Drake May o cambian con Minnesota o cambian con los Giants, pero Drake May va a ser el tercer quarterback. Si algún loquito vea a J.J. McCarthy como el cuarto mejor, pues McCarthy va a ser top 10 en algún lado. Para mí no, pero lo va a ser. Entonces Raiders va a llegar a la posición 13 sin quarterback. Yo les hice mi mock draft, que lo dividí en 2 partes en video. La semana pasada salieron las selecciones 1 a 16 y hoy, miércoles, sale la segunda parte de mi mock draft con las selecciones 17 a 32. Y en la selección 13 del mock que hice la semana pasada, les dije Raiders toma a Michael Penix de Washington. Sí, señor. Que por cierto es zurdo. Y lo menciono porque yo conocía a los Raiders y quien dominaba ahí era un zurdo llamado Ken Stabler. Michael Penix es el mejor quarterback colegial de la temporada pasada. Líder en pases, líder en yardas. Es un maldito fenómeno, por si esto fuera poco. En el Combine y entre la evaluación personal que él hizo en la Universidad de Washington, demostró que está físicamente perfecto. Fue el mejor quarterback evaluado en el Combine y el posterior Combine en su universidad. Tiene números elite. ¿Por qué dudan de él? Porque en el college se rompió el ligamento cruzado de la rodilla una vez y en otra ocasión se rompió el hombro, si no mal recuerdo, y dicen este chico es propenso a lesiones. Los 2 años en Washington, que fueron 2022 y 2023, fueron perfectamente limpios y perfectamente espectaculares. A ver, Raiders, no le hagas al canela. Yo dudo que los Raiders vayan a hacer un cambio muy agresivo. Lo que Raiders sueña es con tomar a Jaden Daniels. Porque Jaden Daniels, antes de jugar en Louisiana State, jugó en la Universidad de Arizona State. Fue su primera universidad. Saliendo del high school, él fue a Arizona State. Y quien lo reclutó para Arizona State fue Antonio Pierce. El hoy coach de los Raiders era coach asistente de Arizona State. Y le tocó hacer el reclutamiento de Jaden Daniels. Lo conoce desde high school, lo llevó a Arizona, lo trabajó, lo probó y sabe que es un talento elite. Antonio Pierce sueña, igual que los Raiders, con Jaden Daniels. Pero amigos, Jaden Daniels va a ser el 2 de Washington y Washington no va a cambiar con nadie. Entonces ese sueño de Raiders se va a quedar en sueño. Los Raiders dudo mucho que deban cambiar agresivamente con los Pats al número 3 para tomar a Drake May. Y espero no cometan el error de tomar a J.J. McCarthy. lo que deben hacer es quedarse en la posición 13 y tomar a Michael Penix. Eso es lo que deben hacer, ¿de acuerdo? Y con Michael Penix ahí, y del otro lado Max Crosby, y con Davante Adams de receptor. Amigos, estos Raiders van a competir bien cañón, pero necesitan a Michael Penix. No, no vengamos con la jalada de que Gardner Minshew es tu quarterback la próxima temporada y con él vas a competir ante Mahomes. Eso está descartado. No va a ocurrir, ¿de acuerdo? Raiders, ¿qué necesitas? Un quarterback elite. Olvídate de los tres primeros. Piensa en Michael Penix o, yo no descarto, Bonix. Bonix. Ellos dos me laten. Bueno, después, los Dallas Cowboys. Hemos hecho un gran análisis de los Cowboys, y perdón que yo lo diga de mí mismo, gran análisis. Muy bien, Garay, muy bien, gran análisis. No, perdón, quise decir un profundo análisis, un extensivo análisis de los Dallas Cowboys, y hemos encontrado pues que son un equipo con múltiples debilidades, pero debilidades con calidad urgente. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en la agencia libre. Sin embargo, amigos, no todo está perdido. Dallas tiene caminos para resolver este encrucigrama y ser competitivo. ¿Qué necesitan los Dallas Cowboys? Bueno, primero, deben reclutar el mejor atleta disponible, pero en orden de prioridades. Dallas necesita tackle ofensivo, receptor y corredor, en mi opinión, en ese orden. Claro que también tackle defensivo, claro que también un corner, de acuerdo. Pero en orden de prioridades, para mí, tackle ofensivo, receptor y corredor. Pero Dallas reclutará cuando le toque elegir en la posición 24. Y entonces tendrá que elegir quién es el mejor atleta disponible. A ver, el corredor no va a salir de la primera ronda, pensémoslo para segunda o tercera. Pero Dallas tendrá que elegir tackle ofensivo o playmaker receptor abierto. Y ahí va a haber elecciones muy interesantes. Miren, amigos, son dos escenarios muy diferentes. Porque en los receptores, claramente hay un trío fenomenal que van a ser top 10. Dallas no va a estar al alcance de ellos ni cerca. Marvin Harrison, Romeo Dunze y Malik Nabers van a estar top 10, Dallas no les va a ver ni el polvo. Pero Dallas, ¿qué tal si el cuarto mejor receptor, Brian Thomas de Louisiana State, estuviera disponible? Yo honestamente lo dudo. Vienen un gran grupo de receptores abiertos y se van a ir muchos en primera ronda. Los tres primeros top 10, reitero. Pero el cuarto mejor que todo apunta es Brian Thomas. En mi opinión se va a ir 10 o 15 del draft y Dallas recluta 24. Dudo que lo tome. Mi percepción es que Dallas va a arrancar con tackle ofensivo. Y en tackle ofensivo hay 5, 6 o 7 prospectos de primera ronda, pero a diferencia de los receptores, no hay un consenso. El mejor es Joe Al de Notre Dame, que va a ser top 10. Todo apunta a que se lo va a llevar Tennessee. Ok, ese Dallas no lo puede. Pero luego el segundo mejor tackle, ya no hay consenso. Ya hay muchas variantes. Y Dallas puede agarrar un tackle ofensivo absolutamente fascinante. Yo creo que por ello van a elegir en su primera opción el tomar el tackle. Ya sea Talis Fuaga de los Beavers de Oregon State. El que a mí me encanta, Olumujiwa Fashanu de Penn State. Troy Fautanu de Washington, que puede ser tackle hogar. J.C. Latham de Alabama. El gigantesco Amarius Mims de Georgia. Esos, y agrego incluso a Jordan Morgan de Arizona y Tyler Guyton de Oklahoma, que son un par de tackles de 160 kilos y arribita de 2 metros, cualquiera de ellos va a ser un gran hallazgo para los Cowboys. Pero no pueden fallar. Tiene que ser como hace 2 años cuando reclutaron a Tyler Smith de tackle y lo movieron a guard, y que ha sido espectacular guard izquierdo. Tiene que ser un tackle izquierdo de esta forma para que Tyler Smith se quede de guard izquierdo, este tackle novato lo pongan del lado izquierdo y entonces posteriormente en la segunda ronda, cuando los Cowboys otra vez recluten en la posición 24, ya puedan buscar al playmaker. Ahora, no descarte sorpresas. ¿Qué tal si Dallas elige a este receptor abierto de Texas que impuso récord de las 40 yardas, Xavier Worthy? Xavier Worthy corrió las 40 yardas en 4.21 segundos, récord histórico para el combine de la NFL. Nadie jamás ha corrido más rápido. Normalmente el jugador más rápido del draft es más un velocista de atletismo que quiere jugar fútbol americano que un jugador de fútbol americano. Pero en el caso de Xavier Worthy, sí trae buenos números. Xavier Worthy tuvo una temporada de 1,000 yardas en Texas, es espectacular en zonas profundas. ¿Y qué tal si Dallas sorprende? Muchos analistas dicen, Xavier Worthy es lo más parecido a Tyreek Hill que ha llegado a la NFL. ¿Qué tal si Dallas sorprende? Es otra alternativa. Pero una u otra, ahí tiene que ser ronda 1 y ronda 2. Y entonces el corredor de los Cowboys ya puede llegar después. Este no es un gran año para los corredores en el draft. De una vez le digo, en la primera ronda del draft, en los 32 primeros elegidos, 0 corredores. Nadie va a ser reclutado. Y el primer corredor no solo va a ser en la segunda ronda, podría ser en la segunda mitad de la segunda ronda. O sea, por ahí del 45, 50 o más, imagínese. Pero no significa que no haya buenos talentos. A mí en particular me gustan dos que son como bestias enormes. Jalen Wright de Tennessee y Trey Benson de Florida State. Ambos son corredores de tercera ronda, tal vez, bueno, de cuarta no, de tercera ronda sin duda, y Dallas ahí puede llenar otro hueco muy importante de subsanar. Miren, el NFL, la devaluación de los corredores no quiere decir que no los necesiten. Claro que urgen corredores, pero la devaluación ocurre porque en el draft puedes conseguir muy buenos corredores en tercera o cuarta ronda. Ya no usas la primera ronda de draft en un corredor como era en el pasado. Por eso ahora les pagan menos, porque hay buenos talentos en bajas rondas. Y este par de muchachos que les dije son un ejemplo. Si Dallas encuentra ese tackle izquierdo, un playmaker de las dimensiones de Xavier Worthy y un corredor de este tamaño, Dallas compite. Dallas tiene un equipo poderosísimo, pero faltan estas piezas después de las pérdidas de la agencia libre. Si Dallas encuentra estas piezas, Dallas compite. Y compite bien, se los garantizo. Vámonos con Pittsburgh. Miren, con Pittsburgh, de acuerdo a la lectura que yo le he dado al equipo y a su trabajo de scouting, porque se hacen públicos los jugadores que cada equipo está evaluando de manera individual y a los que invitan a su campo. De acuerdo a lo que Pittsburgh ha hecho, todo apunta a que Pittsburgh va a abrir con tackle izquierdo y que el playmaker lo va a tomar en segunda o tercera ronda. Pero miren, no está mal. Pittsburgh es un especialista en encontrar grandes talentos de receptor abierto en rondas intermedias del draft. Bueno, no vayamos muy lejos. ¿En qué ronda llegó George Pickens? Fue segunda de draft. George Pickens lo encontró Pittsburgh y fue el reclutado número 52. Y hoy George Pickens es el mejor receptor de la NFL en zonas profundas. Es el receptor que más yardas por pase promedió en la NFL en la temporada pasada con 18. Y si usted se va a la historia, ha sido siempre lo mismo. Juju Smith-Schuster fue segunda de draft, selección global número 62, estamos hablando del 2017. Jovencitos que pintaban muy bien y que vivieron poco tiempo como Steelers, Martavis Bryant y Marcus Wheaton, los recuerdo muy bien, fueron tercera selección de draft cada uno. No duraron mucho, tenían un talento espectacular, Pittsburgh los encontró en rondas intermedias. Y bueno, el mejor ejemplo de esto fue el 2010, cuando Pittsburgh encontró en la tercera ronda de draft, seleccionado 82 global, a Emmanuel Sanders, imagínense nada más de quién hablamos, y luego en la sexta ronda, seleccionado global 195, Antonio Brown. Si Pittsburgh encontró talentos en esas zonas, Pittsburgh lo va a volver a hacer. Entonces todo apunta a que va a abrir con tackle ofensivo, pero no se puede equivocar. No puede ser como Broderick Jones el año pasado. Pittsburgh tiene que encontrar el tackle correcto. Ya le di los nombres. No me sorprendería ver a Tyler Guyton de Oklahoma, a Joe Morgan de Arizona. Incluso cabe la posibilidad de que el mejor centro del draft, Jackson Power Johnson, de la Universidad de Oregon, proyectado para ser primera ronda cerca del final, sea la selección de Pittsburgh. ¿Por qué no? Pittsburgh tiene una gran historia de centros. Han sido jugadores legendarios, eje del equipo, Mike Webster, Dermonte Dawson, Marquise Pouncey. Tienes que encontrar al centro de la próxima década y probablemente sea Jackson Power Johnson de Oregon. Pittsburgh, si lo toma en su selección 1, no me sorprendería. Sería el 20 global, creo que un poco alto, pero no me sorprendería. También corre el rumor de que Mike Tomlin quiere esquinero. Eso a mí ya no me late porque creo que es más urgente el playmaker y el tackle izquierdo que el esquinero. Pero si arranca Mike Tomlin con un esquinero como quiere, el nombre de Nate Wiggins de Clemson no lo olvide. Vamos ahora con los Philadelphia Eagles. Miren, Philadelphia es equipo de Super Bowl, pero requiere sus ajustes. La pérdida de Jason Kelce va a ser muy dolorosa. Mismo ejemplo que el de Pittsburgh. ¿Qué tal si Philadelphia abre el draft con Jackson Power Johnson? Philadelphia tiene un gran draft. Porque ellos tienen una primera y dos segundas. De los primeros 53 jugadores del draft, Filadelfia va a reclutar a 3, al 22, al 50 y al 53. Entonces, amigos, puede haber cosas muy interesantes. Yo creo que Eagles debe estar trabajando el corner. Sigo sin entender que James Bradberry siga ahí. Probablemente Filadelfia abra con el corner. Es lo que más lógico me suena. Aunque, insisto, la pérdida de Jason Kelce como centro prende la alternativa de que el centro de Oregon, Jackson Power Johnson, sea el elegido. No me sorprendería, pero Eagles busca un corner de impacto que le ayude a Bradberry, que lo rete o que lo siente, y también alas defensivas. Se fue Hassan Reddick, y aunque llegó Bryce Huff de los Jets, no hay garantía. Un ala defensiva para presionar quarterback, bienvenida. El resto de esa superpotencia ya es calibre Super Bowl. Solo hablamos de un par de ajustes pequeños y este equipo detona al nivel que lo hicimos. Y concluyo con Los Ángeles Rams, un equipo que me parece altamente peligroso rumbo a la próxima temporada. Por lo bien que hizo las cosas la temporada pasada, su proceso de resurrección, Dios mío, impresionante. Y hoy los Rams tienen un muy buen equipo. Literalmente andan buscando un draft de 2 o 3 titulares más y se van al cielo. Línea defensiva creo yo que es su prioridad, pero al ataque, si bien ya está Matthew Stafford y ahora tiene a Cooper Kupp con Puka Nacua que lucen indomables y Kyren Williams corriendo, que es un gran complemento, todavía faltan playmakers. Los Rams no tienen corredor receptor, los Rams no tienen ala cerrada receptor. Hay que trabajar esas piezas y en el draft son piezas que encuentras en rondas intermedias, tercera, cuarta o quinta ronda de draft. Me quedo con el ejemplo del ala cerrada. Este draft tiene un ala cerrada espectacular, Brock Bowers de Georgia. Va a ser seguramente seleccionado top 10. Pero fuera de él, no hay nadie hasta mediados de la segunda ronda o finales de la segunda ronda. Pero los atletas que vienen ahí son muy interesantes. Yo le voy a decir uno que me encanta. Jared Wiley de Texas Christian. Este chavo, para empezar, mide 2 metros 3. Texas Christian, Jared Wiley, 2 metros 3. El angelito la temporada pasada capturó 47 pases, promedió 11 por recepción, pero tuvo 8 touchdowns en zona de gol. Es un blanco imparable. Y si sumas los touchdowns de la temporada 2022, Jared Wiley en 2 temporadas tuvo 12 recepciones de touchdown. 2 metros 3, por favor, es el clásico ala cerrada receptor. Hace rato hablábamos de los Cowboys y también lo agrego aquí para los Rams. Un corredor receptor. Dallas va a tener que trabajarlo y buscarlo por todos lados. No es un gran año para corredores, pero no significa que no vengan. Yo creo que el mejor corredor receptor del draft está para tercera o cuarta ronda de draft. Cuarta ronda va a ser Will Shipley de Clemson, que tiene 3 temporadas de 50 recepciones o más. Es un cuate de buena estatura, 1.80 m, fuerte, y es el perfecto complemento para el backfield. A los Rams también les caería de maravilla como complemento a Kyren Williams para usarlo como corredor de tercer down. Estos ajustes, estas piezas clave, y se van al cielo, ¿eh? Recuérdelo. Mañana, amigos, mañana a 24 horas del draft. Los quiero mucho. Besos y abrazos para todos y para todas. Que Dios me los bendiga siempre, siempre, siempre. Hasta mañana. Chingones.